Estás escuchando Despierta con el Sol con Hiroshi Takahashi.
El CENTE y, bueno, todo lo que sucedió ayer dentro de la reunión que tuvieron ha tenido diferentes repercusiones. Ya lo vimos de forma mediática, varias portadas de la prensa nacional lo retoman, pero el Sol de México justo destaca que el CENTE quiere su banco, y para ello está Enrique Hernández aquí en la mesa para platicarnos de eso.
Sí, pues, en efecto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación viene planeando la creación de su banco a través de un fondo de ahorro desde hace prácticamente un año. La intención de Juan Díaz de la Torre es que los trabajadores a través de esta institución bancaria tengan mejores beneficios, especialmente créditos baratos. Consideremos que en 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo que rescatar a muchos empleados del CENTE, o mejor dicho, afiliados, puesto que tenían o pagaban tasas altas de interés. La intención de...
Era lo que te iba a mencionar, o sea, no hay como créditos baratos, no, mejor no, dicho, tasas de interés más bajas para los profesores.
Ah. Eso fue el Profeproa, ¿no? Sí, exactamente,
sí.
¿No?
Lo de Bansef y
cuando... Lo de Bansef no funcionó, o sea, realmente se colocaron muy poquitos créditos.
Fueron ¿recuerdas? Como 50 mil, 300 mil que intentaban colocar.
Y no colocaron, o sea, por lo que entiendo, es que es un segmento bien interesante. Brasil es un mercado, ahorita que estamos con los brasileños de moda, es un mercado muy bien desarrollado, es muy bien consolidado, y ellos también quisieron hacer lo mismo, implementar estas medidas para como gobierno para reducir las tasas de interés, pero es un segmento que no tiene acceso al crédito, que eso es bien importante, es un segmento, son profesores muy complicado que le den acceso al crédito, y no pudo penetrar el mercado ese supuesto rescate financiero. Y en México sucedió algo similar.
No, pero justo ayer anunciaron esta información que nos tiene Enrique, que bueno, ya es planteamiento nuevo.
Pero es diferente. Va en conjunto de todo, porque acá prácticamente lo que quería Juan Díaz a través de sus afiliados es que ellos también fueran parte de los socios, ¿no? Que toda la lana que quisieran meter, pues lo podían hacer. Querían como esta estrategia de encaminar su propio banco. Digamos, en México no es muy bien visto que los sindicatos tengan empresas, pero por ejemplo en Argentina uno de los líderes sindicales, especialmente el de porteros, que se llama Víctor Santa María, es dueño de acciones de Boca Juniors y tiene medios de comunicación. El líder sindical de camioneros, que es Hugo Moyano, es dueño de Independiente de Avellaneda, que es un equipo de fútbol, y es muy común ver eso en Sudamérica. En México, quizá lo que en algún momento...
Martín Esparza, ¿no?
Que Martín Esparza en el ESME, que son socios de esta empresa de Luz y Fuerza del Centro.
En Estados Unidos los sindicatos tienen bancos, ¿no? Pequeños, sí.
Y eso es algo bien interesante, lo que dice Enrique, lo que comentas, Mitzi. La política que va a implementar el gobierno de Andrés Manuel es precisamente hacer empresario al sindicato. Sí, o sea, volver los sindicatos y entrar a estos esquemas que bien comentas, Enrique, que has reflejado en las páginas del Sol de México, estas alianzas con grupos empresariales grandes para detonar proyectos de inversión.
Sí, y por ejemplo el SUTER, ¿no? Que también quiere su propia empresa eléctrica y así, y digamos, otro de los puntos también de los sindicatos, o sea, de las secciones sindicales del CENTE, es que en algunas entidades son dueños de hospitales o de centros de convenciones. Me acuerdo mucho de esta sección de Mazatlán, que es dueño del centro de convenciones de Mazatlán. Me acuerdo de esta sección de las secciones estas de Coahuila, que son dueños de varias clínicas y hospitales, y así se está viendo que pues la incursión de los sindicatos, sobre todo en el CENTE, hacia negocios, ¿no? Negocios amparados bajo esta figura
sindical. ¿Y quién está detrás de Cubovit?
Había unos españoles que también ese proyecto pues ya no se supo mucho. Llevamos ya un gran rato sin saber más del Cubo Maestro. El Cubo Maestro también es parte de toda esta estrategia que había encaminado Juan Díaz, de meter como a los trabajadores para tener beneficios y tener este tema de que la telefonía y los teléfonos fueran baratos, lo mismo que decías hace rato, ¿no? Que muchas veces no tenían como acceso a créditos, especialmente.
Oye, a mí me llama la atención que esto que estamos viendo, esta propuesta de un sistema bancario por parte del sindicato de trabajadores, bueno, pues me parece que eso, me parece que el retorno de el líder minero de Canadá y todo esto, me parece que los sindicatos empiezan a tomar una fuerza y no dejo de pensar que se parece a esa fuerza que tenían en los años 80s y 70s los sindicatos, ¿no? Están haciendo autosuficientes y hay un momento en que esos sindicatos van a ser difíciles de controlar. No sé ustedes cómo vean ese punto.
Sí, ya son difíciles de controlar.
Son difíciles, pero es un tema súper interesante, la verdad, Enrique, porque o sea, lo que está planteando ahorita, por ejemplo, Juan Díaz, es dejar hacer una banca para o sea, los maestros, ese mercado es alrededor de 10 mil millones de pesos, el mercado de créditos de nómina. O sea, no es un mercado pequeño, es un mercado grande. Los bancos no lo atienden, que eso es bien importante. Lo atienden estas APIs, es un segmento bien especializado. Y lo que estás planteando es que, pues, es el legado de Juan Díaz al final del día, ¿no? O sea, sí me voy, pero dejo o intento dejar mi banco.
Sí, no, incluso Alfonso Cepeda, que se queda a cargo del interinato del CENTE, planteaba que todo esto se había detenido también porque se había ido Jaime González Aguadé en diciembre. Ellos esperaban, o mejor dicho, ya en febrero ya tenían todas las bases de este, que primero es un fondo de ahorro, pero este fondo de ahorro apuntalaba hacia, pues, hacer un banco. Ellos mismos lo dicen en estas pláticas que tenían con sus afiliados del CENTE, que recordemos son 1,300,000 afiliados,
es un mercado grande.
O sea, ellos prácticamente tendrían el crédito a otorgar a quien quisieran.
Y para continuar con el tema, pues ya tenemos en la línea a Marta para Dicen los que saben.
Dicen los que saben.
Marta, es un gusto como cada viernes saludarte. Marta Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy entretenida con su conversación porque la verdad es que los sindicatos están agarrando, creo yo también, una segunda fuerza y lo que vimos esta semana, especialmente en el CENTE, que siempre tiende a hacer todas sus discusiones internas muy públicas, pues es solamente la evidencia de lo que viene con, creo yo, con los demás sindicatos, ¿no? En una sola semana el Vester dice que le toma la palabra a Andrés Manuel, que regresaría a pelear el sindicato, el partido Nueva Alianza pierde su registro y el actual líder del CENTE pide licencia voluntariamente después de 7 horas de discusión, ¿no? Uh-huh. Pues nada, sí hay, como platica Enrique, sí hay una fortaleza económica detrás de los sindicatos que no ha mermado. Yo sí creo que el CENTE, bajo liderazgo de Juan Díaz, sirvió para apoyar el proyecto de reforma educativa de Peña Nieto y que bajo el liderazgo de El Vester servirá para la contrarreforma educativa que planea Andrés Manuel. Entonces, pues nada, los sindicatos, nos queda claro, juicios, PGRs y demás en medio, nos queda claro que no los debilitamos en absoluto, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
Oye, Marta, sí, buenos días, te saluda Israel. Hay un asunto pues parece que el CENTE lo tenía Díaz de la Torre, se lo mantuvo a la maestra, ahora la maestra viene, se lo pide, él se hace al lado y se lo deja ya hasta con las bases para crear un banco, ¿no?
Y justo uno se pregunta qué tanto se fue el Vester, ¿no? Todos supimos que durante su tiempo en prisión ella estuvo recibiendo gente normalmente, que ella seguía tomando decisiones y que tenía un grupo cercano que le ayudaba a llevar esas decisiones a cabo afuera. Siempre se planteó que había una separación, un pleito con Juan y que seguramente apenas saliera se le iba a cobrar, ¿no? Siempre tenemos como esa visión de la maestra, pero a mí me parece ella una mujer mucho más táctica que eso. ¿Y cuánto tiempo tiene fuera? O sea, ya le dio para sacar fotos con una nueva pareja, me parece, ya le dio para decir si llego o no llego, espérenme, me la pienso, para tener un regreso de rockstar en una conferencia de prensa, ustedes recordarán, con una pantallota atrás, donde donde sufrió y nos dijo, esto es lo que yo pasé, ¿no? Y para aliarse con el presidente en turno, como lo ha hecho con todos los presidentes en turno, PAN, PRI, PRD, es lo de menos, y ahora para volver a tomar el control de ese sindicato, que la llevó a tener el poder, que la hizo tan peligrosa que la metieron a la cárcel.
Hola Marta, te saluda Jonathan Torres. Fíjate que lo que comenta Enrique es muy importante, este tema plantearlo hoy en día es muy importante, porque mientras todas las portadas de los periódicos están viendo la salida de Juan Díaz, pues realmente lo que siempre hemos visto en los sindicatos es el negocio, ¿no? O sea, ¿dónde dejan o implementan el negocio? El tema que plantea Enrique son 1,000,000 de créditos que tienen los maestros con distintas financieras, que es ese mercado que estamos viendo. Más o menos, ahorita decía 10,000,000,000 de pesos, no, ese mercado vale 60,000,000,000 de pesos. Entonces, lo que plantea Enrique es muy interesante, o sea, es realmente incursionar, meter un sindicato, y lo mencionaba Mitzi también, en Estados Unidos se da mucho eso, es incursionar un sindicato, pues ya la vida pues empresarial, a la vida financiera de este país, y con una cartera de clientes cautiva primero, y en segundo lugar, pues mucho, muy grande, ¿no?
Y yo creo que lo vamos a ver con otros, es decir, el CENTE, porque todo lo hace público, ¿no? Porque este carácter de drama que siempre ha tenido el CENTE lo pone en el ojo del huracán, pero no es el único sindicato que se está moviendo, no es la única líder sindical que regresa a la arena pública, y no es el único sindicato que tiene tanto recurso económico, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a ver esta reestructura de sindicatos donde van a tener más una formación, digamos, de empresa, donde se van a hacer de recursos, se van a hacer de empresas, se van a hacer de bancos, en fin, de más cosas, porque la política actual así lo va a facilitar. Y si ellos ya tienen el recurso, si ya tienen la estructura, si nada más se mantuvieron al margen mientras los frenaban, pues no tendrían por qué no regresar por más, ¿no? Yo creo que esta estructura que estamos viendo al frente la vamos a ver con otros sindicatos también.
Seguramente, Marta, y como dices, aunque fue a puerta cerrada la sesión, ya se supo todo y está en todos los periódicos. Bien lo mencionas. No,
bueno, son audios y todo.
Toda la información necesaria, press kit creo que armaron. Muchas gracias, Marta Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana, por estar este día en Despierta con el Sol.
Buen fin de semana a todos.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, Marta.
Muchas gracias.
Gracias.
Something's real, or something's fake.